De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Crisis en Ciudadanos, primera consecuencia del apoyo de Inés Arrimadas mañana a la prórroga del estado de alarma. Marcos de Quinto deja el partido. Esta mañana, lo leo en Twitter, esta mañana dice Marcos de Quinto: he informado a Inés Arrimadas de mi intención de dejar el partido por diferencias con algunas decisiones, las cuales reconozco legítimas y democráticas. Deseo lo mejor a Ciudadanos, pues sigo creyendo que es un partido absolutamente necesario en nuestro país. Uno de los grandes fichajes de Ciudadanos en la etapa de Albert Rivera deja el partido. No está de acuerdo con el apoyo a la prórroga que mañana, por segunda vez consecutiva, va a dar el Partido Ciudadanos a la prórroga que pide el gobierno de Pedro Sánchez. De este asunto hablaremos con Eva Urue, Antonio Papel y Agustín Valladolid a partir de las 10 de la noche aquí, en El Enfoque, que está empezando en Onda Madrid. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Héroe es una palabra desgastada, muy mal usada y muchas veces desconcertante, ¿no les parece? Hay sociedades que consideran héroes a personas que otras calificarían de villanos. De eso sabemos mucho los españoles por la forma en que asesinos etarras se convertían en héroes y soldados del pueblo para una parte del País Vasco. Nuestro mundo es ya un lugar sin héroes o con pocos héroes, para que nadie diga que no sé ver lo que hay frente a mis ojos. En estos tiempos de pandemia se nos llena la boca de llamar héroes a los taxistas, a los conductores de ambulancia, a los médicos, camilleros, enfermeros, cajeras de supermercado, en fin. Miren, no lo son. No lo son. Son trabajadores esenciales en este momento que hacen su trabajo en contra muchas veces de las circunstancias y los medios que les ponen a su alcance. Son, desde luego, eso sí, un verdadero ejemplo. Siempre le estaremos agradecidos, pero seamos justos con ellos. Muchos desean salir de esto y rehacer sus vidas y sus trabajos con normalidad, sin que nadie se acuerde de ellos. A muchos los hemos visto en la televisión, los hemos entrevistado con nombres y apellidos con mucho gusto, además. Creo, sin embargo, que podría llamar así a aquellos que se infectaron trabajando, por ejemplo, y que terminaron perdiendo la vida. Los hay, unos cuantos. Y que fueron enterrados casi en la clandestinidad. Que no tuvieron un minuto de gloria en la televisión, que nadie más allá de su familia y compañeros conocía su nombre. Una de las condiciones del héroe es su anonimato, y deja de serlo cuando su identidad trasciende. Por eso quiero pensar que hay héroes también en una cola de personas que esperan 6 horas a que les den una bolsa de comida que tendrán que repartir con sus viejecitos o con sus hijos. Héroes, o parecido, me parecen a mí, aquellos investigadores con el ojo puesto en un microscopio. Esa es la imagen más icónica que tenemos del científico buscando una vacuna mientras que aquí estamos dándonos caña unos a otros. Entre caceroladas, escraches y medias verdades, hay hombres y mujeres estudiando, investigando, probando, comparando, ensayando, acertando, fracasando y triunfando. Alguien, y yo no sé cómo se llama y desearía no saberlo nunca, parece que está a punto de dar con la vacuna contra el COVID-19. Ya digo, no quiero saber su nombre. Hay momentos en los que la sociedad, eso que llaman algunos la ciudadanía, necesita con urgencia saber que están ahí. Que no los conocemos ni los conoceremos, pero que nos salvaron y salvarán a millones de seres humanos que nunca sabrán lo que costó acabar con un virus que ha matado a cientos de miles de personas. No quiero saber sus nombres, sus identidades. Ni quiero que sea verdad eso que escribió el escritor francés Paul Rulat: enséñame a un héroe y te escribiré una tragedia. Y ahora, oyentes de Onda Madrid, bienvenidos al mundo sin héroes y villanos de toda laya, color y condición. El de la actualidad que habla de las dificultades del gobierno para sacar una nueva prórroga del estado de alarma. Hemos hablado de cómo se va Marcos de Quinto y de Ciudadanos, pues ahí están las dificultades, tanto de un partido el que apoya como el que recibe los apoyos. No deja de ser curioso que el mismo día que el CIS da magros resultados de nuevo al PSOE, Pedro Sánchez vaya sintiendo de cerca el sabor de la soledad política. Veremos los apoyos de mañana, pero están costando. Lo cierto es que el gobierno ha reculado. No pedirá un mes, será medio, y tendrá el apoyo, uno más, de Ciudadanos, con las consecuencias que ya saben. Lo que pone de los nervios a nacionalistas, especialmente Esquerra Republicana de Cataluña y al socio de coalición del gobierno, Unidas Podemos. Y hoy hemos conocido detalles acerca del conocimiento que el gobierno tenía sobre la pandemia antes de decretarse el estado de alarma en un informe que ha hecho público la agencia Europa Press. Es un informe inapelable que dice poco de una autoridad indolente ante avisos cargados de razón y ciencia. El Ministerio de Sanidad fue conocedor ya en febrero del riesgo moderado-alto, y es un entrecomillado del informe moderado-alto, de que se pudiera producir brotes de coronavirus como los que ya se producían en Italia. Ya sé que no es fácil reaccionar cuando lo que se viene encima es algo que nadie conoce. A principios de marzo, el Ministerio disponía de otro informe en el que se apuntaba que podían darse casos de alta transmisión del virus en eventos sociales de corta duración como una comida o una visita familiar. Así consta en dos informes del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirige el doctor Fernando Simón y que están fechados el 24 de febrero. En fin, voy a repetir porque creo que hemos tenido alguna pequeña incomunicación. Les decía que a principios de marzo el Ministerio disponía de otro informe en el que se apuntaba que podían darse casos de alta transmisión del virus en eventos sociales de corta duración, como una comida o una visita familiar. Así consta en dos informes del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirige el doctor Fernando Simón y que están fechados el 24 de febrero y el 6 de marzo. Curiosamente, hoy ha dado una rueda de prensa a Fernando Simón, una de tantas. La verdad es que el trabajo de Simón es meritorio porque hay que aguantar ruedas de prensa y ruedas de prensa. Pero curiosamente, nadie ha preguntado sobre estos dos informes. Preguntas como, ¿quién además de usted leyó este informe? ¿Quién lo guardó en el cajón? ¿Quién o quiénes lo evaluaron? Y sobre todo, ¿quién o quiénes conociéndolo miraron para otra parte? Será muy difícil salir bien de la crisis si la verdad no se abre camino, y hablo de todos. La comunidad científica, la política, también de nosotros, oigan, los medios de comunicación, los periodistas. Por cierto, no deja de ser curioso que donde se lee que Sanidad conocía en febrero el riesgo de moderado alto de brotes de coronavirus en España, que es lo que dice, por ejemplo, el titular del periódico de Cataluña, en otros diarios se destaca un informe según el cual, abro comillas, Europa despreció las primeras alertas de la irrupción del coronavirus. En comunicación, cuanto más abstracta y lejana está la noticia, más aumenta la dificultad para determinar las responsabilidades. Es evidente que cuanto más mancomunado esté el error, más difusas resultan las imputaciones. En fin, definitivamente, este no es el mundo de los héroes.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos ya con el informe completo de cada día. Lo comenzamos con Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix.
Los datos, Javier.
Repuntan levemente, pero siguen en el número de fallecidos con 83, un día más por debajo de la barrera de los 100. Los nuevos positivos confirmados con test PCR ascienden en toda España a 295.
¿Qué sabemos del avance de fase de Madrid?
Que la comunidad, según informa el diario El Mundo, sopesa pedir dos avances en una semana. Si pasa a la fase 1 el lunes, pediría para el próximo lunes avanzar a la 2, pese a que el gobierno estipuló que estos avances se hacen cada 15 días. Hoy la región ha sufrido un repunte de fallecidos, 31 en las últimas 24 horas, y también de contagiados, 92 frente a los 5 de ayer.
En algún periódico he leído, Javier, que también el País Vasco y Urkullu se está planteando pedir directamente la fase 2.5. 2.5, por pedir que no quede. Nueva entrega del CIS de Tezanos.
Y de nuevo el Partido Socialista sale reforzado de la encuesta en cuanto a intención de voto. Pedro Sánchez ganaría las elecciones con 11 puntos de diferencia sobre el Partido Popular. Ciudadanos también sube unos 3 puntos. Podemos prácticamente se queda igual y supera a Vox, que baja hasta la cuarta posición. Por cierto, ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados el presidente del CIS, José Félix Tezanos.
Ni nadie de este gobierno me ha dicho que pregunte. Este gobierno está ocupado de cosas serias, pero vamos a plantearnos, de eso te das cuenta, vamos a plantearnos una limitación de la libertad de expresión. sobre todo quien nos atribuye ese propósito, a los que sufrimos la consecuencia de nuestras vidas de luchar por las libertades de este país, pues es una cosa verdaderamente incomprensible.
Y esto ha contestado cuando se le ha reprochado la controvertida pregunta que formulaba en el CIS del mes de abril. Preguntó en el sondeo si había que mantener la libertad total de información durante esta crisis o limitarse a lo que dijera el gobierno.
Se sigue hablando de las caceroladas, ¿no?
Se sigue, Félix, porque se extienden cada vez más y también se habla de escraches. Ayer un grupo de personas protestaban frente a la casa de José Luis Ábalos, también en el chalet de Pablo Iglesias en Galapagar, y hoy el vicepresidente advertía: hoy le toca a él, pero mañana le puede tocar a otro.
Y esto va a terminar ocurriéndole a otros líderes políticos. Hoy es gente de derechas manifestándose en la puerta de mi casa. Mañana será gente de izquierdas manifestándose enfrente del apartamento de Ayuso, enfrente de la casa de los Espinosa de los Monteros.
Ha dicho Iglesias además que defiende cualquier protesta, pero se ha mostrado preocupado porque asegura: esto se sabe dónde empieza, pero no dónde acaba.
Ni los escraches eran buenos cuando se alentaba Podemos en las casas de, por ejemplo, la vicepresidenta del gobierno en tiempos de Rajoy, ni son buenos ahora cuando se hacen y se realizan frente a la casa de Pablo Iglesias. La democracia tiene otros mecanismos más saludables para protestar. ¿Qué pasa con las becas, Javier?
Que el gobierno ha aprobado el aumento del presupuesto para ellas en un 22%. Además, el ministerio de Manuel Castells baja la nota de corte para acceder a las ayudas de 6,5 a 5. Estima el Ejecutivo que podrán así beneficiarse de estos cambios más de 50.000 estudiantes.
¿Y fuera de España, qué destacamos?
Que Donald Trump vuelve a la senda de las amenazas, esta vez contra la OMS. Advierte a la Organización Mundial de la Salud de que o se notan mejoras sustanciales en un mes o Estados Unidos saldrá del grupo y, por lo tanto, retirará los fondos que destina. Es el país, por cierto, que más fondos aporta.
Y repasamos las claves económicas ahora a las 8 y 12 minutos de este martes 19 de mayo. José Gilgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Europa da el visto bueno a un fondo común que servirá para pagar ERTE, expedientes de regulación de empleo.
Son 100.000 millones de euros en préstamos de los que España puede pedir algo más de 20.000, seguramente lo haga. El problema es que antes de repartir el fondo hay que colocar garantías de los Estados miembros y eso lleva a votar en los parlamentos nacionales. Irá despacio.
Una empresa muy importante para la industria española anuncia un ERTE.
Airbus. Es un ERTE de más de 3.000 personas, con 2.100 de ellas en la planta de Getafe, en Madrid. El consorcio ya pasaba malos momentos por la mala venta de algún modelo militar y ahora manda temporalmente a casa a parte de la plantilla. Los sindicatos querían el 100% del sueldo, pero será el 70%. Marcos Nava, de CGT.
Creamos que no se produce una compensación económica suficiente por parte de la empresa. Al no alegar motivos económicos, entenderíamos que el complemento salarial debería ser del 100% y no del 70% como propone.
La iniciativa de Francia y Alemania para que se haga un fondo de reconstrucción pasa a examen. ¿Cómo va?
No del todo bien. Holanda y Austria no quieren oír hablar de dinero a fondo perdido. Merkel está intentando encontrar socios para los 500.000 millones que quiere plantear en subvenciones y a España le gusta la idea.
Este acuerdo alcanzado por Alemania y Francia están en línea con la posición española.
Lo dice la portavoz María Jesús Montero, que hablando del asunto se viene arriba y dice más o menos que en realidad la idea es suya.
Yo diría más, es un acuerdo que se ha impulsado de forma especial por nuestro país, porque caminamos en la misma dirección.
Desde la Unión Europea ya hay voces que hablan de dinero a cambio de reformas y bajo supervisión.
La oposición ha insinuado hoy en el Senado que va a haber una congelación de las pensiones. ¿Hay algo sólido sobre esto?
De momento, nada de nada. No le han gustado nada a José Luis Escrivá, el ministro de la Seguridad Social, los ataques de la oposición y dice que medidas de este tipo no están encima de la mesa. De hecho, pide que no se especule porque no se puede generar incertidumbre.
Y no se puede elevar incertidumbre sobre los pensionistas como lo está haciendo usted con su pregunta. Es que me parece realmente mal.
Se lo decía la popular Paloma Sanz.
Y por último, ¿cómo ha ido la bolsa?
Hoy toca bajada del 2,5% con todos los valores golpeados por los llamados movimientos a corto plazo. Son los de los inversores que lo que buscan es especular subiendo unos valores y vendiendo a continuación. Volvemos a perder los 6.700 puntos.
En fin, que le cuesta mucho a la bolsa y al IBEX 35 conseguir los 7.000 puntos y sobre todo consolidar ese nivel. Vamos ya con los deportes. José María Bonilla, ¿qué tal? José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La plantilla del Rayo Vallecano por segundo día consecutivo no acudió a entrenar a la ciudad deportiva para realizar la sesión preparatoria. Los jugadores se entrenaron en casa, pedían que se les quitara del ERTE y el club, mediante comunicado, ha accedido esta misma tarde a sacar a los jugadores del expediente de regulación temporal de empleo y volverán a entrenarse presencialmente a partir de mañana. Sí se ha entrenado el Real Madrid, lo ha hecho en Valdebebas, con ganas de que vuelva a la competición. Thibaut Courtois.
Esta semana ya con grupos pequeños por lo menos pueden tirarnos a puerta y ya tienes la sensación de un entreno de verdad. Todo el mundo está con ganas de empezar la liga de nuevo y de estar peleando por ganarla.
El Getafe quiere hacerse con el 100% de los derechos de Marc Cucurella. Los azulones harán efectivo el derecho de compra de 6 millones de euros por el jugador antes del próximo 30 de junio. El Barça conservaría el 40% de una futura venta. Mientras tanto, el futbolista se centra en el regreso a los entrenamientos.
Una situación nueva, al final nunca había pasado nada de esto y bueno, es todo acostumbrarse. Creo que poco a poco nos vamos a ir adaptando y bueno, lo que nos interesa a todos y lo que queremos es jugar partidos, que es lo que realmente nos gusta, así que todas las precauciones que tomemos para empezar cuanto antes, pues buenas serán.
El Atlético de Madrid, por su parte, ya ha dado a conocer su nueva campaña para socios, con el eslogan "Seguirán siendo del Atleti". No se cobrarán ahora los abonos, solo se van a renovar la condición de socio, se congelan las cuotas de abonos de cara a la próxima temporada, se crea una oficina de ayuda al socio, se llama Atleti Te Ayuda, y se crea también una nueva categoría juvenil desde los 14 a los 24 años. Por otro lado, el Tribunal de Arbitraje Deportivo escuchará la apelación del Manchester City sobre la decisión de la UEFA de no permitirle fichar y sin participar en competiciones europeas durante 2 años. La vista será entre el 8 y el 10 de junio.
En cuanto al pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hemos notado cómo hoy ha hecho más calor que ayer y menos que mañana, porque mañana todavía veremos cómo las temperaturas ascienden. Si hoy hemos llegado a los 30 grados en localidades del sur de la comunidad, hacia el corredor del Henares, y en la capital nos hemos quedado muy cerca, mañana veremos esos 30 grados de máxima en la capital y se superarán seguramente muchos puntos de la mitad sur. En los próximos días esperamos también seguir viendo cómo las temperaturas siguen escalando, y no solo las diurnas, también las nocturnas, y mucha estabilidad. El sol protagonista hoy, también lo será mañana y en estos próximos días.
¿Y cómo están las carreteras? Nos lo cuenta Nerea Fernández desde la Dirección General de Tráfico. Nerea, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de salida de Madrid por la M607 en Colmenar Viejo. El motivo, las obras de mejora y mantenimiento de la calzada que se están llevando a cabo en esa zona. En el resto de carreteras madrileñas se circula con total normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 de la tarde y 20 minutos. Avisábamos anoche en la tertulia de este programa, en El Enfoque, lo hacía Carlos Dávila, de las posibilidades más que importantes y grandes de que Marcos de Quinto votara no mañana a la prórroga del gobierno del estado de alarma y rompiera así la disciplina de voto. No va a ser así. Marcos de Quinto va a votar en la dirección que vote el partido de Inés Arrimadas, pero a continuación deja el partido. El fichaje, el gran fichaje que anunciara en su momento Albert Rivera, el que fuera vicepresidente internacional mundial de la multinacional Coca-Cola, deja el partido hasta o tan solo unos pocos meses. En fin, el gobierno ha pactado con Ciudadanos una nueva prórroga del estado de alarma de 15 días que mañana llevará al Congreso de los Diputados para su aprobación. El Ejecutivo cede así a la petición de la formación naranja, reduciendo la prórroga a 2 semanas y no a 1 mes como pretendía. Informa Noelia Ontoria.
El gobierno ha elegido a Ciudadanos y cede a sus exigencias para que la prórroga no supere los 15 días, aunque la ministra portavoz María Jesús Montero trate de ocultar su contrariedad mirando la prensa.
Bien es cierto que había habido previamente en los medios de comunicación diferentes borradores relativas a la duración de la prórroga.
Montero reconocía que hasta que no vea mañana la votación no dará por hecha la quinta prórroga hasta el 7 de junio y se dirigía a Vox y al PP, pero también a Esquerra, quienes ha contrariado de nuevo con su pacto con Ciudadanos para advertirles de las consecuencias.
Lo que están planteando directamente es que en el día de mañana salgan los Ciudadanos, sin orden.
La elección de Ciudadanos por encima de Esquerra Republicana no era la opción del vicepresidente segundo Pablo Iglesias.
Yo soy de izquierdas y evidentemente para hacer políticas sociales, para afrontar una situación de crisis económica y social, pues me siento más a gusto con una formación política de izquierdas como es Esquerra Republicana de Cataluña.
El gobierno se compromete con Ciudadanos a estudiar otras fórmulas alternativas al estado de alarma, pero ya avanzan que es la única que sirve para controlar la movilidad y que no renunciarán a pedir una sexta prórroga hasta finales de junio.
Se complica el tablero de ajedrez político en España. Ciudadanos, si apoya al gobierno, mal. Si no apoya al gobierno, también mal. En fin, es lo normal de un partido que aspira a tener alguna importancia y ser lo que seguramente dejó de ser con Albert Rivera. Un partido que bascula, un partido bisagra. En todo caso, esta asociación de nuevo de Ciudadanos con el Partido Socialista y con el gobierno incomoda a Esquerra Republicana y, como acaban de escuchar, incomoda al socio de la coalición, a Unidas Podemos. Han escuchado antes a Pablo Iglesias. Ciudadanos aplaude que el gobierno rectifique y pacte con ellos y afirma que este acuerdo garantiza que el Ejecutivo no dependerá de las exigencias de los separatistas catalanes. Informa Flor Carazo.
Edmundo Val aplaude que el gobierno haya rectificado.
El gobierno ha rectificado su posición inicial con respecto a la duración del estado de alarma y ha admitido la exigencia de Ciudadanos de que este estado de alarma sea por un plazo de 15 días.
El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso deja claro que este acuerdo es incompatible con cualquier pacto del Ejecutivo con los independentistas.
Es una vía o la otra, no son las dos vías. Resulta verdaderamente inadmisible que en esta situación en la que viven tantos españoles, con miedo a perder el trabajo, con miedo para su propia vida, peleando por su propia vida solos en los hospitales, ahora se pueda poner encima de la mesa para obtener un voto favorable una cosa como es la mesa de la negociación.
Aparte de una prórroga de 15 días, el gobierno se ha comprometido con Ciudadanos a que el mes de julio sea hábil en el Congreso, a agilizar el pago de los ERTE, a ampliar 1 mes la moratoria de impuestos y a presentar un análisis de las reformas necesarias para preparar la salida del estado de alarma.
El tiempo dirá la importancia de este segundo apoyo de Ciudadanos al partido del gobierno, al Partido Socialista y al gobierno de Pedro Sánchez, pero desde luego es un acuerdo que tiene consecuencias inmediatas, las tiene en este momento y las tendrá seguramente. Este acuerdo, tras este acuerdo, el diputado de Ciudadanos, como les decía, Marcos de Quinto, que no estaba por la labor de apoyar al gobierno, ha publicado en su cuenta oficial de Twitter que deja la formación y así se lo ha comunicado esta mañana Inés Arrimadas por no estar de acuerdo con decisiones que reconoce legítimas y democráticas. Añade que desea lo mejor a Ciudadanos, pues sigue creyendo que es un partido absolutamente necesario a nuestro país. En todo caso, mañana votará a favor de esa prórroga, que es lo que va a votar el Partido de Ciudadanos. Dejamos la crónica política para hablarles de los datos de la pandemia, ligero repunte en el número de fallecidos con 83 muertos en las últimas 24 horas. También crece el número de contagios. En su comparecencia diaria, Fernando Simón ha dicho que la evolución es positiva y que estamos preparados para posibles rebrotes. Informa Marta. Zúñiga.
El doctor Fernando Simón cree que España está preparada para poder responder de forma adecuada a posibles rebrotes de COVID-19. La evolución de la epidemia en España, dice el coordinador de alertas y emergencias sanitarias, es muy satisfactoria.
Ya estaríamos cumpliendo ese objetivo de reducir por debajo de las 48 horas el tiempo entre la primera consulta y el diagnóstico, lo cual son medidas que nos permiten pensar que en caso de que hubiera brotes o rebrotes de la epidemia seríamos capaces de localizarlos quizás suficientemente a tiempo para poder reaccionar rápido y contenerlos de la forma más localizada posible.
Se ha pasado de incrementos diarios de hasta un 1,6% de fallecimientos al 0,4% actual.
Tenemos que seguir siendo prudentes, vamos muy bien, pero tenemos que mantener esta evolución todavía durante un tiempo para garantizar que el riesgo de los rebrotes se reduce al mínimo.
Prudencia, además, porque hasta hace bien poco, recuerda Simón, solo se detectaban el 10% de infectados.
Y desde mañana, cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado, será obligatorio llevar la mascarilla en espacios cerrados y también en la vía pública cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad entre personas de 2 metros. En realidad, habrá que acostumbrarse también a vernos correr por las calles y los parques cuando los abran, los parques grandes, el Retiro, Casa de Campo, etcétera, con la mascarilla, por muy molesta que sea, mientras se hace deporte. Los sábados y los domingos hay zonas en Madrid y en el resto de España donde el gran número de corredores hace inviable e imposible mantener esos 2 metros de distancia. Habrá excepciones, como ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Las mascarillas que serán de uso obligatorio son mascarillas higiénicas o quirúrgicas. En principio, cada ciudadano tendrá que proveerse de las mismas. Si hubiera determinados colectivos muy específicos a los que debiera darse un trato distinto, pues corresponderá analizar esto a los distintos niveles administrativos y tomar las decisiones que procedan. Y habrá algunas excepciones, naturalmente, hasta una determinada edad y algunos colectivos que por prescripción médica no puedan usarla.
Y un apunte más sobre las residencias de mayores, porque la Fiscalía ha abierto en la última semana 26 nuevas investigaciones penales por la situación en estos centros a causa del coronavirus, superando ya los 160 casos que investiga el Ministerio Fiscal. Volvemos con la crónica política porque las protestas en la calle han llegado esta tarde a la sesión de control al Gobierno en el Senado con un duro enfrentamiento entre el Ejecutivo y la oposición. Siguiendo la sesión ha estado Lupe Ortiz.
Protestas proetarras sí, con la bandera de España no, se lo reprocha el senador popular David Erguido al ministro Marlaska, que niega la mayor.
O el despliegue que usted hace cada tarde en los aledaños de Núñez de Balboa, a muchos españoles les habría gustado que lo lleve usted también a las calles de Pamplona para evitar manifestaciones y concentraciones ilegales del entorno proetarra, como sucedió ayer mismo.
Juan Luis Torrijos, secretario general del Sindicato Unificado de Policía de Madrid. No hay ninguna orden política. José María Benito, Unidad Federal de Policía. No hay persecución a la bandera, ni instrucción política ni policial. Y finalmente, Pablo Pérez, portavoz de Jupol. Es falso que los agentes actuaran porque la gente llevara la bandera de España. Si no le gusta la mía, elija cualquiera de estas que es correcta.
Las caceroladas increchendo, protagonistas también en la interpelación a la vicepresidenta primera del Gobierno. Según Carmen Calvo, el PP las apoya en uno de sus intentos por justificar su no mañana a la prórroga del estado de alarma.
No saben cómo justificar el no que seguramente van a emitir mañana. Y porque están jaleando a unos pocos que pongan en riesgo el esfuerzo que nos ha costado a todos estar confinados para tener unos datos que vencen a esta pandemia. Esa es la única realidad, señor Floriano.
Calvo le pide al principal partido de la oposición que recupere el sentido de Estado. Esperamos su ayuda, ha dicho, pese al alejamiento ideológico.
Les estamos contando en Onda Madrid, en el enfoque a las 8:28, la crónica de la actualidad de este martes 19 de mayo. Una vez más, el barómetro del CIS vuelve a quedar en evidencia con algunas preguntas que predisponen a que los encuestados se posicionen a favor de la tesis del gobierno, y de hecho su gestión durante la pandemia no pasa factura, ninguna factura, todo lo contrario, sigue creciendo el Partido Socialista Obrero Español. Informa Beatriz Marín.
Electoralmente no hay desgaste para el Gobierno e incluso el PSOE incrementa la intención de voto en 2 décimas. Podemos se mantiene sin cambios. Cae la derecha con Partido Popular y Vox perdiendo el 1 y el 1,5% de los apoyos y sube Ciudadanos al recuperar más de 2 puntos en intención de voto. En cuanto a la valoración de los líderes, solo Pedro Sánchez aprueba con un 5 e Inés Arrimadas es la segunda mejor valorada con una puntuación de 4. Destaca también que el 95% de los encuestados valora las medidas adoptadas por el Gobierno durante la pandemia pandemia como necesarias o muy necesarias y un 60% opta por más tiempo de confinamiento.
El presidente del CIS, José Félix Tezanos, ha comparecido esta misma tarde en el Congreso de los Diputados para explicar la metodología del barómetro de abril, que fue cuestionado por la redacción de una de sus preguntas sobre los bulos informativos. ¿Qué ha dicho Pablo López?
El presidente del CIS ha defendido su labor y los cambios realizados en la metodología del organismo ante los grupos parlamentarios del Congreso, al igual que su currículum, para justificar que su capacitación no depende de su afiliación política. En relación a la polémica pregunta del barómetro de abril sobre la libertad de expresión y los bulos, José Félix Tezanos defiende que se entendía perfectamente, si bien achaca su redacción a la pomposidad de los sociólogos.
La pregunta se entiende y la pregunta es muy mejorable en redacción. Yo siempre, y es una contradicción, sin duda en la que he caído, como he caído en este caso, y yo asumo en primera persona, yo siempre en las clases y conferencias le digo a los alumnos, ojo, los sociólogos somos muy pomposos.
Las mayores críticas llegaron por parte de Ciudadanos, Vox y Partido Popular al acusar a Tezanos de falta de imparcialidad y de destruir el prestigio del CIS. Reclamaron su dimisión y José Antonio Bermúdez de Castro apunta al uso de colorante socialista.
Y es que su misión en el CIS cada día parece más clara. Consiste en favorecer y dar oxígeno al gobierno, aunque eso suponga cocinar las encuestas con colorante socialista.
Tezanos les respondió que nunca un presidente del CIS había sido descalificado antes de tomar posesión y que garantiza la objetividad del análisis, no así de la ideología.
Y tiempo para la economía. Europa destinará 100.000 millones de euros para financiar sistemas de protección de empleo como los ERTE, informa Elena Rivas.
La Unión Europea avanza en su respuesta económica a la pandemia poco a poco. Hoy los 27 han aprobado un fondo de 100.000 millones de euros para financiar los ERTEs, pero siguen debatiendo un sistema de avales para empresas y el gran plan de reconstrucción que ayer presentaron Francia y Alemania y que, según ha defendido la ministra de Asuntos Económicos en la cadena SER, Nadia Calviño, va en la línea con lo demandado por nuestro país.
Que ya no estamos hablando de créditos, estamos hablando de transferencias, es decir, de un verdadero plan de inversión y de recuperación europeo financiado con deuda europea. Y este es un paso adelante importantísimo que va justamente en la línea de lo que nosotros hemos venido defendiendo.
Quienes no están de acuerdo son algunos países del norte que quieren que sean créditos que haya que devolver y parece que el Ejecutivo Comunitario se plantea contentar a ambos, que parte sea en préstamos y parte en subvenciones. Bruselas agradece la propuesta franco-alemana, pero dice que su plan no va a ser un copia y pega.
Vamos ya con otras noticias, además de lo dicho y contado, que destacamos. Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. La pandemia supera los 318.000 muertos y se acerca a los 5 millones de contagios en el mundo. El Reino Unido supera ya los 35.000 fallecidos tras un repunte en las últimas horas. Italia también registra un aumento de los fallecimientos con 162 en las últimas horas. Todo en un contexto en el que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a la Organización Mundial de la Salud con hacer permanente la congelación de fondos a este organismo. Además, dice que va a reconsiderar su pertenencia al mismo en los próximos 30 días. Por su parte, el gobierno chino ha acusado a Trump de intentar desviar la atención de su propia incompetencia. Más allá del coronavirus, les contamos que ha dimitido el primer ministro de Lesoto en África, acusado del asesinato de su primera mujer. Su sucesor, hasta ahora ministro de Finanzas, podría jurar el cargo esta misma semana.
Y de nuestra música de la discoteca para una cuarentena, la voz y la inteligencia creativa de un cantautor que además es actor, músico, médico y compositor uruguayo, Jorge Drexler. Somos una especie en viaje, no tenemos pertenencia, sino equipajes.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco.
Bueno, cuando los dirigentes políticos todos nos hablan de tener, de la necesidad de tener altura de miras, que repasen y escuchen la canción de Jorge Drexler, porque esto sí es altura de miras. 8:35 de la tarde, El Enfoque, Onda Madrid, esta es la crónica de la capital y su comunidad. Reunión de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso con representantes de diferentes instituciones sanitarias para abordar la situación del coronavirus en la región ante la desescalada. Un encuentro al que han asistido miembros del Colegio Oficial de Enfermería, de farmacéuticos y de odontólogos, pero el que no han estado presentes representantes del Colegio de Médicos. El gobierno regional asegura que se reunirá con ellos más adelante. ¿Qué les ha trasladado la presidenta de los asistentes? Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes, pues que Madrid está preparada y según dice el gobierno regional, los expertos consideran que la sanidad madrileña está lista para abordar las siguientes fases de la desescalada. Coinciden en subrayar la atención primaria como básica en este proceso, con el refuerzo de personal que ya se ha hecho y con la capacidad para realizar las PCRs, teniendo en cuenta también el papel de las universidades y otros centros para realizarlas. No hay razón para que Madrid reciba de nuevo un no, dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Además, adaptándonos a esa capacidad que nos pide el Ministerio, que ya lo tenemos, tanto reforzando en atención primaria como en salud pública. Y, por supuesto, nosotros creemos que Madrid está capacitada para pasar de fase. Y como ya lo estábamos hace dos semanas cuando lo pedimos en su momento, y desde luego esperamos que el Ministerio se pronuncie en el sentido afirmativo.
Tanto es así que la Comunidad de Madrid no descarta incluso acortar el proceso y una vez concedida la fase 1 solicitar antes de los 15 días escalar hasta la fase 2. Eso sí, si se cumplen las condiciones epidemiológicas. Ahora sí, cree la Comunidad de Madrid, avanzaremos hasta esa fase 1 el próximo lunes 25 de mayo. El jueves se celebrará una reunión bilateral para explicar con detalle al Gobierno los argumentos de Madrid.
Y en los próximos días el Ministerio de Sanidad se va a pronunciar tras estudiar el informe presentado por el Gobierno regional sobre si Madrid pasa o no a la fase 1 a partir del 25 de mayo. En cuanto a los datos que nos deja el coronavirus, les contamos que en la región ha habido un repunte de contagios con 92 en las últimas 24 horas. En cuanto a los fallecidos, ascienden a 31. Fernando Simón, director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, explicaba la razón.
Los contagios en Madrid son los que se han infectado en los últimos días. Hay que diferenciarlo de los notificados en Madrid. Los casos notificados por Madrid a día de hoy han sido de 92. Pero si miramos el detalle, porque Madrid ya está notificando de forma individualizada y vemos los datos que han notificado de cada uno de esos pacientes infectados, vemos que en los últimos 7 días... se han infectado o han iniciado síntomas únicamente 32.
Por cierto, que las palabras que ayer Carmen Calvo pronunció en el Congreso sobre la desescalada en Madrid han tenido hoy respuesta. La vicepresidenta primera del Gobierno negó que se tomen decisiones por motivos políticos. Precisamente dijo, para evitar eso, se dejó a la Comunidad de Madrid en una fase intermedia, no en la cero. Algo que para el vicepresidente regional Ignacio Aguado confirma justo lo contrario.
Simplemente el hecho de plantear que se nos concede la fase 0,5 para que la Comunidad de Madrid supuestamente no se enfade, pues ya está implicando de por sí un criterio político en la decisión, ¿no? No ha habido criterios técnicos, o al menos no se han utilizado para definir si Madrid tenía o no que pasar de fase, tal y como venimos denunciando los últimos días.
Vamos ahora a la Asamblea de Madrid porque los grupos de la oposición cargan contra la gestión del coronavirus por parte del Gobierno regional y de su presidenta Isabel Díaz Ayuso. Creen que es arriesgado cambiar de fase sin que se haya reforzado, dicen, la atención primaria. Lo cuenta José Frutos.
Los centros de salud y las pruebas PCR en el núcleo de la polémica. Más Madrid relaciona la escasez de esos análisis con que la Comunidad de Madrid no cuantifique el número real de contagiados. Pablo Perpiñá.
Tratar de reducir la incidencia del virus escondiendo el número de contagiados es como tratar de reducir la fiebre rompiendo el termómetro. Lo que necesitamos es contratar rastreadores, contratar profesionales de atención primaria y abrir los centros de salud.
Los socialistas instan al gobierno a resolver esas carencias sanitarias para cambiar de fase. Ángel Gabilondo.
Se dice que estamos cerca desde las autoridades de Madrid. Confiemos que sea así, pero si no es así, desde luego lo que no podemos es achacar a otros la culpa y buscar espacio de confrontación o hacer discursos de victimismo.
Rocío Monasterio de Vox también pide garantías.
Porque lo que no podemos permitirnos es que existan contagiadores que vuelvan a casa sin haberse hecho un PCR. Y en eso se basa el rastreo.
Vox defiende la posibilidad de desescaladas por zonas en Madrid. Unidas Podemos también. Jacinto Morano.
No lo hace esto la señora de Ayuso, que no adopta estas medidas porque su objetivo no es desescalar. Su objetivo es utilizar una cosa tan seria como la salud de los madrileños para hacer politiquería y hacerle oposición al gobierno victimizándose.
Una posibilidad que de momento no se contempla.
Pues también el Ayuntamiento de Móstoles acusa a la Comunidad de Madrid de haber puesto en riesgo a los mayores de una residencia de la localidad. Todo tras trasladar allí a 5 ancianos, uno de ellos positivo por coronavirus procedente de otro centro de Navas del Rey. Lo cuenta nuestra corresponsal María Martínez de Mora.
Confirmado el positivo en coronavirus de uno de los 5 ancianos recién llegados a la residencia mostoleña Juan 23. El hombre fue trasladado ayer al hospital universitario tras presentar síntomas y tener fiebre. Allí le realizaron la prueba dando como resultado que estaba contagiado. Otro de los mayores se encuentra ingresado en el hospital Fundación Jiménez Díaz para ser sometido en intervención y por el momento se desconoce el resultado de su prueba. Los otros 3 han dado negativo, aunque por precaución, aseguran fuentes de la Consejería de Sanidad, se encuentran aislados en la residencia mostoleña y con seguimiento del servicio de geriatría. La alcaldesa del municipio, Noelia Pose, quien denunció ante el juzgado de guardia el estado de abandono de estos 5 ancianos, ha señalado que se ha puesto en riesgo a toda la residencia del municipio.
La Comunidad de Madrid ha puesto en riesgo de modo muy irresponsable a todos los mayores de nuestra residencia y también a los trabajadores con su imposición de que nuestra residencia tenía que acoger sí o sí a estas personas.
Los 5 ancianos dieron negativo en 2 PCRs anteriores realizados los días 7 y 11 de mayo.
En cuanto a las consecuencias económicas del coronavirus, la Comunidad de Madrid ha recibido hasta este lunes 78.200 ERTEs que afectan a casi 500.000 de trabajadores. Los sectores más castigados, se lo pueden imaginar, los relacionados con la hostelería, el comercio al por menor y servicios como peluquerías o gimnasios. Respecto a estos últimos, la Comunidad de Madrid tiene una idea. Va a proponer al Gobierno central que no aplique la reducción de aforo, sino la distancia social de 2 metros para evitar los contagios. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Que ellos están preparados, que los gimnasios de la Comunidad de Madrid, que todo el sector deportivo está listo, que han realizado inversiones importantes para garantizar la renovación del aire de los gimnasios, para garantizar la separación entre usuarios y también entre técnicos e instructores. Además de generar riqueza y empleo para la Comunidad de Madrid, si queremos salir de esta situación y empezar a recuperar nuestro día a día, el deporte y la salud tienen que estar vinculados.
Un asunto más, la crisis está afectando ya a muchas familias y por ello en la capital el ayuntamiento ha cifrado lo que va a costar el gasto social, 200 millones de euros. En esta cifra se incluyen partidas para ayudas alimentarias o la adquisición de equipos de protección individual. Lo cuenta Mar García.
Con 200 millones de euros de coste de la crisis de coronavirus a las arcas municipales, los socialistas consideran que se necesita un presupuesto más social. La respuesta a la socialista Emma López es de la delegada de Hacienda en Gracia Hidalgo.
Porque son nuevos tiempos, son otras necesidades, son otras formas y lo que tenemos que hacer es dejarnos de parches. Necesitamos el instrumento más contundente que tiene este ayuntamiento, que es el presupuesto.
Lo que necesitamos, 420 millones de euros que tenemos que hacer de amortización anticipada, solicitando que esos 420 millones de euros pudieran destinarse no solo a las necesidades que estamos previendo, sino también a reactivar la economía en nuestra ciudad.
Esto lo apoya Más Madrid y su concejal, Jorge García Castaño.
Apoyamos en el mismo sentido el uso del superávit, del conjunto de superávit y la modificación de la regla de gasto, ya sea de forma permanente, ya sea con efectos de la emergencia en el coronavirus.
Más Madrid considera, sin embargo, que las modificaciones de las ordenanzas son insuficientes, los cambios fiscales por el COVID van a pasar por pleno.
Y en cuanto a la apertura de piscinas en las comunidades de vecinos, los administradores de fincas lo tienen claro, creen que no se pueden cumplir los requisitos de seguridad y por ello recomiendan no abrirlas. Lo cuenta Eva Prat.
Ni tienen recursos ni personal para que se mantenga el aforo de un 30% y la distancia social dentro y fuera del agua. Es la advertencia del Colegio Profesional de Administradores de Fincas, que ya avisan de que la reapertura de las 12.000 piscinas de las urbanizaciones madrileñas en la fase 2 va a estar plagada de problemas. Carmen Maicas, vocal.
El personal responsable de las instalaciones es el socorrista, quien solamente debe ocuparse de vigilar por la seguridad en el vaso de la piscina y no por controlar el aforo. Por ello, las comunidades de propietarios deberían contratar, en ese caso, algún controlador que supondría aproximadamente un coste entre 6.500 y 8.000 euros durante 3 meses de temporada de piscina.
Asimismo, recuerdan que pedir cita previa o establecer turnos para bajar a la piscina, además de un polvorín, es un tema que deben aprobar las juntas de propietarios, cuyas reuniones están prohibidas. Hacer juntas virtuales o confirmar a los propietarios que actualmente ocupan cargos podría ayudar, dicen, a solucionar estos problemas.
Parece mentira, pero más allá del coronavirus hay vida informativa. Cuéntanos, José Gilgado.
Sí, tenemos una última hora. Vox acaba de confirmar que la delegación del Gobierno en Madrid ha permitido la marcha en automóviles en la capital de España prevista para el próximo 23 de mayo. La formación ha registrado un total de 52 protestas y solo hay dos delegaciones que no las han permitido, la de Cataluña y la de Castilla-León. Así las cosas, va a haber una protesta que partirá de la calle Cibeles y llegará hasta la plaza de Colón. Desde Cibeles hasta Colón habrá una protesta en coches, la última hora es esa, la delegación del gobierno al parecer lo ha permitido. Noticia también es el proyecto de ley de cambio climático que avanza. Hoy ha salido del Consejo de Ministros, es una apuesta muy ambiciosa por las energías renovables y la rebaja de emisiones. Según la titular de la cartera de transición ecológica es una oportunidad. Teresa Rivera señala que el proyecto llega en un momento en el que hay que definir la España que queremos. Se plantea un horizonte a 30 años en el que los coches sean entonces en 2050 de emisiones cero.
A partir de 2040, los coches nuevos que se pongan en el mercado deberán ser coches cero emisiones por kilómetro recorrido. Y a partir de 2050, 10 años por tanto, compatible con la vida media útil de los vehículos, quedaría limitado, quedaría fuera de la circulación los vehículos con motor de combustión, salvo los vehículos históricos.
En 2050 los coches de combustible fósil serán, como dice la ministra, eso, históricos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Tenemos 7 vacunas ya en distintas fases dentro de ensayos clínicos. 45 voluntarios, de los cuales hemos probado ya 3 dosis distintas y hemos tenido unos resultados en los cuales hemos generado anticuerpos en todas las personas a las que se le ha vacunado. Posiblemente tengamos una vacuna para finales de año en Estados Unidos y después a partir de primeros de año en países fuera de los Estados Unidos.
José Manuel Nieves, nuestro hombre de la ciencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Manuel.
Hola, ¿qué tal? Félix.
Buenas tardes. No me digas que no suena bien esta voz, la de un compatriota español trabajando en Estados Unidos, Juan Andrés, director de operaciones técnicas y calidad de Moderna Therapeutics en Massachusetts, declaraciones que realizaba esta mañana a primera hora en la cadena COPE. Esto suena muy bien, ¿no, José Manuel?
Suena estupendamente, es verdad. Y bueno, ojalá que sea así. Pero si quieres te cuento un poco cómo ha sido ese proceso y vemos lo que puede pasar.
Venga, adelante.
No es por quitarle optimismo, ¿eh? Pero claro, fíjate, en Estados Unidos, que es uno de los países más castigados y que Trump tiene la necesidad y la obsesión de volver cuanto antes a la actividad, ¿vale? Se está sometiendo a muchísima presión a los laboratorios. Y al mismo tiempo se les está dando todas las facilidades. Por ejemplo, el equipo de el que dirige el doctor Fauci, que es la cabeza visible de todos los sanitarios, bueno, pues han contratado a los mejores expertos de todo el mundo para acelerar el desarrollo de las vacunas. Y han puesto un montón de dinero encima de la mesa y se han puesto muy flexibles con las normas de seguridad y de garantías de las vacunas para acelerarlos. Al mismo tiempo, se han asumido unos riesgos económicos enormes, te explico. Es verdad que esta vacuna de Moderna Therapeutics ha tenido unos resultados muy esperanzadores y se ha superado la fase 1, que es con la fase 1 en humanos, que es con 45 personas, y que esa fase 1 consiste en demostrar que las personas que han recibido esa vacuna tienen una respuesta inmunológica contra el virus. Y eso es así. Ahora bien, han sido 45 y se ha comprobado que esa respuesta efectivamente se ha producido solamente en 4 de los 45. Y probablemente en otros 4 más, que serían un total de 8 sobre 45. Pero es muy esperanzador. También se ha visto que no ha tenido efectos secundarios apreciables, salvo unos ronchones en los brazos y unas cosas así. ¿Qué sucede? Que al mismo tiempo que estaban haciendo, y todavía sin tener el análisis completo de lo que ha pasado durante el ensayo de la fase 1, ya están poniendo en marcha la fase 2 e incluso la fase 3. La fase 2 se va a hacer, según ellos dicen, casi de forma inmediata en estos próximos días, y ya no son 45 sino 600 pacientes. Y ellos quieren hacer la fase 3 a partir de julio con miles de pacientes. ¿Esto qué significa? Esto significa, además, está la empresa, que por cierto ha subido más de un 300% en bolsa porque cotiza en el Nasdaq, hay mucha gente haciéndose millonaria en estos momentos, ¿no? Pero la empresa, que es Moderna Therapeutics, desde hace apenas unos días tiene una denominación especial que es Fast Track, que es como a toda prisa, ¿no? Todo muy rápido. Y las empresas que tienen esta denominación, las empresas farmacéuticas que tienen esta denominación, pueden contactar directamente y con una agilidad que las demás empresas no pueden con la FDA, que es el organismo que tiene que ir autorizando que se vayan haciendo los distintos ensayos, las distintas pruebas, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Lo que está haciendo bien hecho, porque si sale bien es impresionante, ¿no? Si sale bien y realmente tienen una vacuna a finales de este año, es impresionante. Pero todas las inversiones, porque han declarado, el director de esta empresa también ha declarado que ya se están haciendo los preparativos para ser capaces a partir de principios del 21 de fabricar 1.000 millones de dosis al año, ¿vale? Eso es un gasto de muchísimos cientos de millones de dólares que se está adelantando por si sale bien. Parece que hasta ahora va bien la cosa, pero falta bastante recorrido todavía. Tenemos que ver todos esos otros casos que todavía no se han visto, sí. Solamente se han visto 8, hasta 45, hay que acabar esos análisis. Inmediatamente se va a empezar con la fase 2, que son 600, y fíjate, si los hacen ahora estos días, digamos, estamos a finales de mayo, pues apenas un mes después se va a empezar con la fase 3, que son de miles de pacientes. Es decir, en algún momento de este proceso, ojalá que no, pero podrían desinflarse algunas expectativas o ver que la vacuna ya no es tan efectiva como parece que es.
En todo caso, tú hablabas...
Sí. No, te quiero decir que en todo caso que todas las inversiones, como si estuviera todo correcto, ya se han empezado a hacer. Eso, lo único que puede suceder es que si al final no es así, pues se habrá gastado muchísimo dinero, ¿no? Yeah. Pero se está asumiendo ese riesgo y ya te digo, los riesgos de acelerar enormemente los procesos de ensayos clínicos. Ahora, en unas circunstancias normales, que no hubiera habido esta epidemia, desde luego no se habrían empezado ni las pruebas, ni siquiera las de fase 1.
Hay que estar muy preparado para poder tener capacidad para fabricar, desarrollar 1.000 millones de dosis, 1.000 millones de vacunas. ¿Qué pasa con el resto de laboratorios que estaban ahí también en buena posición para o muy adelantados? Tenemos un minuto, José Manuel.
Vale, pues hay 6 laboratorios ahora mismo que están en una posición óptima. Ya te digo, el esfuerzo que está haciendo la Administración y la Sanitaria de los Estados Unidos por llegar y por ser ellos, pues es este que hemos contado, ¿no? Pero, y luego, de estos 6 laboratorios están utilizando distintas técnicas. Me parece que el otro día ya explicamos, no nos daría tiempo a volver a explicarlas, pero quede la idea de que hay distintas técnicas para hacer una vacuna y se basan en cosas completamente distintas, desde coger un trozo del virus y ponértelo a, como han hecho estos americanos de Moderna, utilizar ARN, es decir, material genético, para que tu propio cuerpo genere esas proteínas como si estuviera infectado sin estarlo, ¿no? O sea, no se utiliza parte del virus en este experimento.
Lo que está muy bien, Nieves, es que el director de operaciones técnicas y de calidad de Moderna Therapeutics es un español, ¿no, Juan Andrés?
Eso nos llena
de gozo, orgullo y satisfacción, que diría el rey.
Y están muy lanzados y ojalá. De todas maneras, cuando tengan la vacuna, estamos hablando de Estados Unidos, ¿eh?
Bueno,
no estamos hablando de para el mundo.
No sé si te incomodo mucho, que esto es muy interesante y te puedo dar un toque telefónico esta noche en la tertulia, querido José Manuel, y seguimos hablando del tema este. ¿Te parece?
Me parece estupendo.
Venga, pues así haremos. Gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta dentro de un rato.
Gracias a ti, un abrazo, chao.
Van a ser las 8 de la tarde y 57 minutos en la tertulia. Estaremos con Antonio Papel, con Agustín Valladolid y con Eva Urue. Abordaremos este tema que hemos dejado todavía muy superficialmente con José Manuel Nieves, de la vacuna, que es un avance extraordinario si se consolidan y se confirman. Todo lo que estamos conociendo hasta el momento, pues será la vacuna definitiva. Ojalá que sea así. Y además, un español al frente de Moderna Therapeutics. También se sienten muy a gusto cuando las cosas ocurren de esta manera. Un comentario para cerrar esta primera hora del enfoque con la voz y la reflexión de Eurico Campano.
España es un escrache colectivo. Advierto hace semanas que el blanco y el negro se abren paso una vez más en esta España post-coronavírica y desgarrada socialmente, hasta el punto de estar cercano el día en el que no diferenciemos quiénes somos de los nuestros, que dejara dicho Pío Cabanillas. Hará mal este gobierno si persiste en considerar este nuevo 15M, con M de mayo, asunto exclusivo de derechas acomodadas, cuando lo que muchos vemos son miles de ciudadanos hartos de cómo se está conduciendo la regencia gubernamental del confinamiento y acongojados ante la pavorosa crisis económica que nos viene. No seré yo, lo aclaro ya, quien aliente que algunos exaltados acosen ni a ministros ni a nadie a las puertas de su casa, por mucha indignación o razón alguna que pudiera asistirles. Pero quienes cobran jugosos sueldos públicos por responsabilizarse de nuestros destinos deberían haber previsto también esto. El problema, a mi modo de ver, no ha llegado aún al cénit. Si a media España le parecen escandalosas las protestas, incluso con distancia de seguridad, de familias de clase media o más alta que media, y que nunca antes se habían visto en la tesitura de levantar la voz en la vía pública, ya verán cómo la protesta abandone el terreno político y pase a lo urgente, a las cosas de comer. En Madrid se empieza a pasar hambre, sí, hambre. Hay colas frente a centros asistenciales de gentes que permanecen horas a la espera de una bolsa de comida. La mecha está prendida y si la llama llega a la Santa Bárbara social, arderá Troya. Y dará igual que gobiernen socialistas, comunistas o mediopensionistas. Cuando el pueblo pasa necesidad no pierde el tiempo en esas sutilezas. Y será el momento en el que los probos españoles de clase media, que exhiben con legítimo orgullo la bandera nacional, sean sustituidos por los profesionales de la protesta callejera. Tal vez en ese punto el gobierno sea algo más empático y comience a funcionar de verdad ese escudo social que hasta ahora solo algunos han visto. Lo que ocurra mañana en el Congreso no tiene para mí apenas relevancia. 2 o 4 semanas más o menos no van a cambiar lo sustancial.
y lo sustancial es ver si el Gobierno revalida su alianza con los independentistas en vez de tender puentes con los representantes de un conjunto de 11 millones de españoles y algo más, comprobar si este nuevo 15M, con M de mayo, es por segunda vez otro punto de inflexión en la reciente historia de España.
No serán cuatro semanas, serán dos semanas, Eurico. El Gobierno ha cedido y ha pactado con Ciudadanos una prórroga de 15 días del estado de alarma. La primera consecuencia es que Marcos de Quinto deja el partido de Inés Arrimadas, votará a favor de la prórroga por coherencia y se irá del partido. Dentro de unos segundos serán las 9 de la noche. Volveremos a partir de las 10 con la tertulia de El Enfoque. Aquí, como siempre, en la sintonía de Onda Madrid. Sigue la radio a esta hora.